En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Es un proyecto pionero en la provincia para evitar la sequía. Una planta desalinizadora en las tierras de las marismas para regar el campo con el agua salada del río. Es un proyecto viable, a falta tan solo de financiación. Y es una de las soluciones que plantea el Ayuntamiento de Lebrija para evitar la ruina de su pueblo. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes. Soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí, en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 1 de junio, donde queremos conocer más detalles de este fabuloso proyecto. Estamos en Lebrija y estamos con su alcalde, Pepe Barroso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Lo primero de todo, alcalde, me vas a permitir darte la enhorabuena por esa nueva mayoría absoluta que viene a confirmar, alcalde, que salvo en Lebrija, el batacazo del PSOE en el Bajo Guadalquivir ha sido importante.
Bueno, yo la verdad que estoy muy contento con los resultados. Son unos resultados que son 15 concejales de 21. Tuvimos en las elecciones de hace 4 años también 15, y bueno, la verdad es que son unos magníficos resultados, son los resultados desde el año 79. Creo que también Antonio Torre tuvo 15 en una legislatura, así que bueno, inmensamente feliz por estos resultados. Así que bueno, y nada, ya pues estamos en asuntos de gestión y preocupándonos, pues como estábamos días antes, aunque siempre días antes de las elecciones uno está más nervioso, son días más complejos, y bueno, porque tienes que llevar la gestión del municipio aparte de también pues estar en campaña electoral.
Claro.
Y ahora pues muy contento con estos resultados.
Bueno, pero por fin ha terminado todo, ¿eh? Y ha terminado bien, de una manera inmejorable. Bueno, alcalde, centrándonos en el proyecto que nos ocupa, tenemos que hablar del sector agrario, el sector agrario en Lebrija, que tiene su importancia, ¿verdad? Lebrija, lógicamente, no afecta por igual una crisis de la construcción que la sequía. Y tenemos, desde luego, un problema grave. ¿Es este el mejor plan, el mejor proyecto para que, digamos, los agricultores de la zona dejen de temer a los ciclos del agua?
Bueno, lo que planteábamos nosotros, este proyecto ya lo pensábamos a pensar con la Universidad de Málaga hace ya varios meses, desde finales del año pasado estábamos con ellos viendo que ellos tenían un proyecto que le habían subvencionado, que era el de la viñuela allí en Málaga. Entonces veíamos que si esto es posible en Málaga y en Almería, y que allí ya las tecnologías empezaron con la desaladora hace 40 años, es cierto que el coste era elevado, pero bueno, hay ahora unas tecnologías que te permiten el alimentar la desaladora, el coste energético se lo compra acá a solares. Nosotros tenemos aquí más de 30 y tantos kilómetros de acequias, que son como pequeños canales, donde se puede poner una posibilidad de poner placas solares que alimentarían el coste que supone el producir agua desalada. Otro problema que planteaba el agua desalada, que para eso se ha hecho un anteproyecto y un proyecto que nos ha hecho la Universidad de Málaga, era el rechazo que produce, ya sea la salmuera, luego eso hay que vertirlo en el río. Ellos planteaban de que todo lo que son los subproductos, venderlo, comercializarlo, ya sea a través de una tubería que se va a hacer, que va a unir Algeciras con Sevilla de hidrógeno verde, o ya sea con el litio, lo que es el amoníaco, una serie de intentar que el proyecto no tenga subproductos, que no produzca rechazo, que pueda provocar un impacto medioambiental en lo que es el río Guadalquivir, porque bueno, nosotros Lebrija, por la gente que nos está escuchando, es el municipio es junto con el Cuero, el último municipio de la provincia de Sevilla por el sur, y que linda más de 10 kilómetros con el río Guadalquivir. Sería colocar junto al río Guadalquivir una desaladora que no viene a solucionar el problema, sino a completar, sería una solución complementaria, claro, que te permitiría en un momento dado de que en una sequía como la que estamos no estemos como estamos, que no tenemos ni una gota de agua.
Habrá mucha gente que diga, bueno, ¿y este es el mejor proyecto? Pues bueno, probablemente hay muchas soluciones, ¿no? Y esta es una de ellas, una que plantea el ayuntamiento. Claro, se podría construir también otra balsa, ¿no? Pero el problema seguiría siendo el mismo, porque si no llueve, la cuestión es buscar alternativas, ¿no? Y esta es la alternativa que plantea el ayuntamiento de Lebrija y su gobierno.
Si no llueve, pues
no tiene sentido.
Nosotros llevamos 2 años con la cooperativa Las Marimas, con la fábrica de tomate para... Claro. La fábrica de tomate factura 40 millones de euros. Estamos hablando de 2 años, son 80 millones de euros de facturación bruta. Economía indirecta, empleo... lo que es el algodón, por primer año, este año, en teoría las desmotadoras que existen en nuestro municipio, y dos, abren en el mes de septiembre, mes de octubre. Con la dotación que hay de agua, que es prácticamente cero, posiblemente los rendimientos o son nulos o son escasos. Entonces, va a ser el primer año también que, no digo que no vaya a abrir las desmotadoras, pero que van a tener un rendimiento muy bajo en las producciones de algodón, si es que existen en nuestro término, y en todo el Bajo Guadalquivir, desde Utrera, Los Palacios, Lebrija. Entonces, si tú tuvieras agua de una desaladora, pues te permitiría garantizar al menos esa cosecha de verano, en estos meses de julio y agosto, que no lo vamos a poder tener. Claro. Porque no tenemos agua.
Nosotros, alcalde, hemos tratado de, digamos, de humanizar esto que está pasando, especialmente en las marismas de Lebrija, y los agricultores de las marismas nos cuentan, bueno, pues que están desesperados, ¿no? Que por tener sus fincas al 20%, ¿eh? 20% de la producción. Es que esto es una auténtica ruina. Alcalde, el proyecto tiene viabilidad, si hablamos de medio ambiente, tiene el apoyo del sector, pero lo de siempre si hablamos de financiación, ¿no? Que las caras pues cambian, y en esas estamos, ¿no?
Bueno, nosotros el proyecto tiene viabilidad. El proyecto se lo hemos comunicado a la Junta de Andalucía, se lo hemos comunicado a la Confederación y se lo hemos comunicado también al Ministerio de Transición Ecológica. La financiación es lo que el alcalde, en este caso, y el sector, porque yo creo que es muy importante que lo que se plantee, lo planteemos desde el sector, de los distintos sindicatos, las cooperativas, y a lo mejor no es una solución solo para el municipio de Lebrija, a lo mejor tenemos que pensar que el tema de la desaladora no solo tiene que ser de Lebrija, no puede caber la posibilidad de hacer alguna más, no solo buscando una solución.
Sí, que sería extrapolable a otros municipios, ¿no? ¿Piensan ustedes?
Nosotros no. Siempre, a lo mejor, todo lo que sea aunar fuerza, tendrá más posibilidades, claro, de solucionar el problema y uno solo pensando en que eres el centro del mundo. Entonces tienes que intentar aunar a más municipios o a más partes de que tienen el mismo problema, porque al final tenemos todo el mismo problema.
¿Y esto podría demorarse mucho, alcalde? ¿Confía?
Esto depende todo. Esto ahora lo que hay que hacer es, evidentemente, pelearlo, pero bueno, todo el mundo sabemos que fondos europeos, han llegado muchos fondos europeos y que todavía no eran 70.000 a fondo perdido y 70.000 millones que eran reintegrables. Parte de ellos están comprometidos y parte no están comprometidos. Lo único que tenemos que hacer es pelear para que dentro de esos fondos europeos pues este proyecto tenga cabida, como han sido otras desaladoras. Y ya, ¿qué órgano es el competente? Pues mira, si es la Junta de Andalucía, vía que los fondos que recibe del Estado, o es el Estado directamente, o es la Confederación, a nosotros, como lebrijano o a mí como alcalde, lo que tengo yo que pelear es para que ese proyecto, primero, ya que tenemos el anteproyecto, se haga el proyecto, y si el proyecto es totalmente viable, que se ejecute, que al final es una miseria en comparación con lo que se está dejando aquí, en este municipio, en todo el Bajo de Guadalquivir, pues de producir, de la cantidad de peonadas que se están perdiendo. Es que te he puesto un ejemplo, es que una desaladora, a lo mejor estamos hablando, pues depende del coste, pero a lo mejor estamos hablando entre 60, 70, 80, 90, depende, millones de euros. Pero es que aquí, en solo en la fábrica de tomate, se factura más de 40 millones de euros anualmente, y es que la facturación a hoy es cero.
Desde luego, alcalde, lo que está claro es que, bueno, que debemos buscar una solución, y que la solución sea rápida, sea eficaz, porque el tiempo corre en nuestra contra, ¿eh? Y sobre todo corre en contra de tantas familias que viven naturalmente de esto. Gracias, alcalde. Te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por todo, ¿eh?
Gracias a ti, siempre gracias por la atención, y a todos los oyentes de COPE.
Yo vengo desde Córdoba, la llana de pura tradición.
La Campiña.
Alcalá de Guadaira.
Araal.
Cañada Rosal.
Carmona.
Écija.
El Rubio.
El Viso del Alcor.
Estepa.
Fuentes de Andalucía.
La Campana.
La Luisiana.
La Puebla de Cazalla.
La Antejuela.
Los Molares.
Mairena Belalcor.
Marchena.
Osuna.
Paradas.
Utrera.
Alcalá de Guadaira está de feria. Anoche cena del pescadito y encendido del alumbrao. Y por delante, 4 días de alegría para una fiesta que es verdadera esencia de la ciudad. Es una cita especial por lo que tiene de significado para sus vecinos. Enrique Pavón es el concejal de Fiestas Mayores de Alcalá. Querido Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, amigos?
Encantado de saludarte. Ayer pistoletazo de salida, ¿verdad? Con un espectáculo por sevillanas a lo grande, como acostumbra Alcalá.
Pues sí, la verdad es que ayer dimos ya el pistoletazo de salida en el cual, en el recinto de San Juan, donde hubo miles de alcalareños que tanto dentro de las casetas, porque como viene siendo habitual en la cena del pescadito, ¿no? Llamándole así aquí en estos lugares, y con dos grandes espectáculos, uno en la caseta municipal y otro antes, la portada de la feria, con grandes actuaciones y con una cantidad de personas bailando por sevillana. Hemos hecho que estas academias en Alcalá tuvieron la época de los 80 un relieve grandísimo, y que tanta gente, ¿no? Bueno, ya no somos en Alcalá, ¿no? Fue la época dorada, digamos, de la sevillana, pues volvieron a verse en la portada de la feria con un gran espectáculo de música, sí, de sonido y demás.
Sí, varios grupos, ¿no, Enrique? Varios grupos y academias de baile, con los grupos Somos del Sur, que estamos escuchando, Retama, y por supuesto las academias de baile de las hermanas Villaú, que son maravillosas, de Álvaro Méndez y de Ángel Marín. Enrique, ¿es el segundo año consecutivo que se puede brindar plenamente y sin limitaciones? Esto para los alcalareños, para los visitantes, esto ya por fin se puede vivir la feria de Alcalá con todas las consecuencias, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, es el segundo año, como bien sabes. Todavía el año pasado había algunas...
Algo, sí.
Muchos ciudadanos no tenían todavía esa percepción, ¿no?, que había que tener para echarse a la calle y para disfrutar de pleno. Pero este año sí, este año ha sido, bueno, yo creo que ha sido de los grandes días. Yo recuerdo que estábamos sobre las 6:30, 6 de la tarde, dándole los últimos retoques a la feria, que el comentario de todas las personas que estaban trabajando, estaba con los responsables de la asociación de feriantes de la calle del infierno, los famosos pecharritos, sí, con algunos reposteros y demás, y decía que no conocía un miércoles a esa hora con tantísimas personas en la feria.
El recinto de San Juan, junto al Monumento Natural Riberas del Guadaira, está preparado, más que preparado, para acoger a miles de alcalareños y visitantes. Y es la feria, Enrique, digamos, de las cifras récord, además, ¿eh? 77 casetas, 30 atracciones en la calle del infierno, 90 puestos y casetillas de kioscos o tómbolas, y en una apuesta por las luminarias LED, 200.000 lámparas de bajo consumo. Pero además de todo ello, el plan Albero, que no tiene parangón. Tráfico, seguridad, sanitarios. Organizar una feria como la de Alcalá, Enrique, tiene lo suyo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Una ciudad que ya pasamos los 77.000 habitantes. Como bien sabemos todo el mundo, estamos en una zona, como siempre digo yo, muy cerca de todo, ¿no? Muy cerca de Sevilla, de los Hermanos, de Mairena, del Vinzo, de Carmona, de toda la comarca, hace que son muchísimos visitantes, y la verdad es que es una feria de muchísimo trabajo, evidentemente, donde desde hace ya muchos meses hay muchas delegaciones implicadas, pero que afortunadamente pues funciona muy bien el plan Albero.
Pues dentro de un rato, de 5 a 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche, hoy jueves, la calle del infierno será menos infierno que nunca, porque es una tarde sin música ni megafonía para las personas con alta sensibilidad al ruido, algo que siempre tiene muy, pero que muy en cuenta el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Querido Enrique, pues animar a todos nuestros oyentes a que acudan a una feria grande, a una feria como es la de Alcalá de Guadaira, con 4 días de actuaciones musicales, de fiesta y de pasarlo bien, que lo merecemos, y de pasarlo bien y en grande, ¿eh?
Pues sí, como tú bien dices, yo invito desde esta posibilidad que me dais ustedes. Agradecer en primer lugar vuestra atención siempre con la ciudad de Alcalá y con los alcalareños de Alcalá.
Sí.
Aquí yo soy Martín, a tu empresa, que siempre estáis dispuestos a cualquier cosita que antes que ya estáis aquí con nosotros, estáis colaborando con todos, y hacer una invitación extensiva a todas aquellas personas que quieran pasar un rato agradable y descansar un poquito con el día a día que tan complicado es, y por favor, a que nosotros los alcaldeños volvemos a coger a todos juntos con los proyectos. Tenemos una cantidad de espectáculos impresionantes, tanto a nivel local como a nivel nacional.
Sí.
Desde grupos míticos, Hombre de Cara Prodigiosa, Siempre Así, Manuela Angustia, en fin, todo, para todas, como yo digo, para todas las edades y para todas las sensibilidades. Hoy tenemos la gran comida de los abuelos, donde se van a dar citas más de 700 en la caseta municipal, y acabaremos el domingo con este tradicional. Esta noche también tenemos el...
Enrique, yo siempre digo que no hay que contar tanto, que lo que tenemos que hacer es vivirla, presenciarla.
Os esperamos con los brazos abiertos. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, aquí os esperamos a todos. Muchas gracias.
De huellas en la aldea y de promesa de rociero que cantando rezan te mata de romero.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Bueno, a ver, ¿les gusta el ajedrez? ¿Son amantes de este deporte? ¿Lo practican? Miren, el circuito provincial de ajedrez que organiza la Diputación de Sevilla con la Federación Andaluza de Ajedrez se ha convertido por derecho propio en toda una referencia, Este 2023, las localidades de Araal, Lebrija, La Algaba y La Roda de Andalucía son las sedes de este certamen. Estamos en el Ecuador de este evento y queremos conocer cómo marcha la cosa. Tamara Muñoz es técnica del Servicio de Deporte de la Diputación de Sevilla. Tamara, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho bien.
Fantástico. Bueno, estamos en, digamos, en la mitad del campeonato. Aral fue sede el 14 de mayo. El 20 de mayo le tocó a Lebrija. Y quedan por celebrarse las citas de la Algaba, ¿verdad? Y la Roda de Andalucía. ¿Cómo está transcurriendo todo? ¿Qué balance podemos hacer desde la organización, Tamara?
Pues hemos tenido un comienzo con mucho volumen de participación, un 35% más que la pasada edición, así que estamos súper contentos con el evento y esperamos que continúe así en la tercera y cuarta jornada que se celebrarán el 3 de junio en la Algaba y el 10 de junio en la Roda de Andalucía.
Uh-huh. Me llega esa nueva temporada, me comentas, con un incremento en la participación con respecto al año pasado. Y ha llegado esta temporada, según me han contado, con importantes novedades, Tamara. Novedades muy atractivas para los aficionados. ¿Cuáles son? A ver.
Pues sí, porque el circuito tiene una larga trayectoria ya en la Diputación y, bueno, queríamos darle un cambio de aire para motivar eso, el aumento de participación y, bueno, hacerlo más atractivo de cara a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas ajedrecistas y ajedrecistas chicos también. Y dentro de las novedades hemos introducido unos cromos que se han editado exclusivamente para el circuito, ¿vale? De figuras del ajedrez, uh-huh. Figuras masculinas y femeninas, en este caso también dando protagonismo a la mujer en el ajedrez. Y se reparten por el simple hecho de asistir una tarjeta, un cromo a cada participante que los niños coleccionan e intercambian.
¡Qué bueno! Oye, ¿y qué me cuentas de ese tablero de ajedrez gigante que he visto por ahí yo?
Eso es, sí. No se te escapa una. También hemos introducido este tablero de ajedrez porque, bueno, observamos que entre partida y partida había unos huecos que, uh-huh. bueno, no queríamos dejar sin darle un contenido formativo. Y, bueno, vimos que este tablero de ajedrez dinamizado por un especialista fuera una buena medida para que los participantes que terminaran sus rondas pudieran seguir practicando pues nuevas aperturas y seguir aprendiendo, sí.
Oye, entiendo que ya no puede inscribirse nadie, ¿no? Porque la puntuación obtenida, digamos, es la que se acumula al final del circuito, ¿no? ¿O cómo es la mecánica?
Mira, realmente, aunque sí hay un periodo inicial de inscripciones, ¿vale? Que obviamente ya pasó, pero sí se puede seguir escribiendo participantes para las jornadas que restan. Sí es verdad que tienen que seguir el proceso de inscripción que viene en la normativa, que está colgada en nuestra página web, en el apartado de deporte, el circuito de ajedrez, ¿vale? Quien quiera visitar, pues ahí puede encontrar el procedimiento de inscripción. Y hasta el martes antes de la celebración de cada jornada,
ajá.
Pues se pueden inscribir, pues bueno, con el procedimiento que viene descrito ahí en la normativa, ¿vale?
Claro, por ejemplo, entiendo que en el campeonato de la Algaba, que es este 3 de junio, ya no podríamos, pero para el de la Roda sí, ¿no?
Efectivamente, para el de la Roda sí, que bien, sería, bien, digamos, bien, bien. La jornada final.
Uh-huh. Bien, bien. Oye, ¿y puede participar todo el mundo?
Bueno, está... Digamos que está dirigido a deporte base, ¿vale? A uh-huh. niños y niñas de máximo 16 años, es la edad tope, ¿vale? Hay 5 categorías.
¿Tienen que estar federados?
No, pueden estar o no estar federados, ¿vale?
¿Vale?
Lo que sí es verdad es que tenemos una limitación en cuanto a, digamos, la calidad que viene determinada por el Elo Fada del participante, que no debe superar una puntuación dependiendo de la categoría.
Claro, porque si no se lo lleva todo, claro.
Efectivamente, para que haya una participación, digamos, adecuada, porque es un circuito de promoción.
Claro, 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 claro. Pues oye, Tamara, ha sido un placer, ha sido un placer y sobre todo que desde la Diputación se fomente este deporte, esos nuevos valores del ajedrez, que es además un deporte que, yo siempre digo, siempre está en auge, porque siempre la gente quiere participar y quiere saber de ajedrez. A ver si yo me animo, que siempre
claro
digo,
que sí.
Siempre digo, oye, me encantaría aprender del ajedrez y nada, nunca me pongo a ello, a ver si me apunto y,
pues nunca
y le doy.
Nunca
Tamara, gracias. Un
placer.
Beso.
Venga, saludos.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE.
Y vamos con un nombre propio, el nombre propio de esta semana, que es Manuel Jesús Mayén. Es un joven investigador. es natural de Aznalcázar y ha sido galardonado con el segundo premio que convoca la Federación de Ateneos de Andalucía para jóvenes investigadores andaluces. Ahí es nada, ¿eh? Un premio que lleva el nombre del periodista Ezequiel Martínez, ¿eh? Toda una referencia. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es lo primero, enhorabuena, ¿eh? Es un premio, además, a tu pasión por el medio ambiente.
Pues sí, bueno, antes que nada, la verdad es que es un honor y un orgullo recibir este premio, este reconocimiento por parte de la Federación de Ateneos de Andalucía. Que bueno, que como bien has dicho, lleva el nombre de Ezequiel Martínez, que es un fantástico periodista y escritor, que apareció durante más de 20 años en el mítico programa de Tierra y Mar. Y sí, es un premio que ayuda a situar en primera línea uno de los grandes retos y a los que se enfrenta nuestra sociedad, como es el cambio climático, y a una de mis pasiones, que siempre ha sido lo que es el medio ambiente, la naturaleza, y tratar de buscar soluciones para mejorar en lo que se pueda.
Uh-huh. Bueno, el premio lo recibes el día 5 de junio, ¿eh? El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿correcto? Y es mañana, día 2 de junio, a las 8 de la tarde, en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, en un acto al que vas a acudir, y sí, que contará con la actuación de la violinista Aurora Villalobos de la Orquesta Sinfónica Hispalense. Va a ser un acto precioso donde vas a recibir ese más que merecido premio. Tu trabajo, el trabajo se llama Estudio de la Ruta de Señalización TOR en microalgas aisladas de la naturaleza. ¿Eso en cristiano qué significa, Manuel Jesús?
Bueno, para situar un poco a los oyentes, yo trabajo en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, donde hay diferentes grupos de investigación que trabajamos con plantas y microalgas. Son organismos que realizan un proceso fundamental como es la fotosíntesis. A partir de la luz solar y del CO2 de la atmósfera, pues crecen, generan biomasa. Yo creo que seguro que los oyentes recuerdan ese color peculiar verdoso que tienen nuestros ríos, río Guadiamar, río Guadalquivir. Pues bueno, esas microalgas son las que dan ese color. Como digo, trabajo en el instituto utilizando microalgas que tienen una importancia ecológica por la gran capacidad que tienen de retirar el CO2 de la atmósfera, ese CO2 que es uno de los gases del efecto invernadero. Y también, por otro lado, estas microalgas tienen una importancia para lo que es la economía, puesto que pueden generar compuestos de interés para la industria farmacéutica, alimentaria, para la agricultura. Entonces, bueno, nosotros recientemente en nuestro grupo pues demostramos cómo lo que es el uso del CO2 regula en las microalgas una proteína que se llama TOR, que actúa como una especie de interruptor. Ese interruptor apagado, encendido, ajá, de tal forma que cuando hay unas condiciones nutricionales óptimas y TOR las percibe, pues va a promover el crecimiento y la generación de biomasa para lo que son las microalgas. Entonces,
qué bueno.
Pues esto, en cierto modo, abre una nueva vía o nuevas vías para optimizar el uso del CO2 por parte de las microalgas. Y bueno, actualmente lo que estamos haciendo es profundizar en este conocimiento para ver cómo es la relación entre TOR, el crecimiento, la generación de compuestos, utilizando microalgas de zonas agrícolas, zonas vulnerables a contaminación ambiental de diferentes regiones de Andalucía.
Pues ya lo ven, hay futuro, hay talento, mucho talento en la provincia de Sevilla, en Andalucía, y aquí tenemos a un joven. ¿Qué edad tienes, Manuel?
35 años.
Miren ustedes qué maravilla, un apasionado del medio ambiente que está triunfando en medio mundo y que ahora recibe este fabuloso premio. Mañana estaremos allí acompañándote, Manuel Jesús. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Abrazo.
Por cierto, para los que van en el coche, ¿sabrían decirme cuál es el radar que más multa en Sevilla? Según los datos a los que ha accedido COPE Sevilla, el radar que más multa en Sevilla está en la bajada de la A49 en Camas. Así que precaución, que están las carteras muy pero que muy malas. En la realización, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE. Volvemos a encontrarnos Pues el próximo jueves a las 3:30 y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Cuídense y disfruten de la provincia. Adiós.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.